Comunicación con el expresidente de la República, el doctor Nicanor Duarte Frutos. ¿Qué tal, presidente? Buenos días.
¿Qué tal, Fernando y a la audiencia de Radio Unión? Un saludo afectuoso a las órdenes.
Muchísimas gracias por atendernos, presidente. Queríamos, antes de ir a las cuestiones particulares que tienen que ver con tu figura, que nos comentes tu visión como expresidente de la República en un análisis dentro de la brevedad que se pueda, ¿verdad? Por supuesto, la gestión de Horacio Cartes, ¿cómo la has vivido hasta ahora? ¿Cuáles son tus reflexiones respecto de estos años de gestión de Cartes en la presidencia de la República?
Bueno, hay que ver los resultados. Yo creo que a un gobernante se le juzga según cómo recibió el país y según cómo entregó el país. La gente podría pensar cómo recibió el país en el 2003 y cómo entregamos el país en el 2008 en todos los términos: en desarrollo, el crecimiento, presupuesto, reducción de la pobreza o no, y los resultados no son favorables a Cartes en términos de gestión. La propia Dirección General de Estadística y Censo acaba de informar que la pobreza aumentó en el Paraguay. O sea, tenemos crecimiento económico, que es el tema del cual siempre se alardea desde el gobierno, y todos los gobiernos alardean a veces si hay crecimiento económico, pero el crecimiento económico con pobreza significa que estamos fallando en la política de redistribución de la riqueza. Y la redistribución de la riqueza pasa por una política tributaria, algo que tengamos que plantear esto desde la violencia, desde la lucha por fuera de los marcos legales, que sería obviamente totalmente trágico para un país. Para eso la República funciona con sus leyes, funciona con sus dispositivos para corregir errores como crecimiento con pobreza. Y también el Fondo Monetario Internacional, que casi el oráculo, el lugar de la verdad para este gobierno, había informado que el desempleo va a crecer este año y el próximo año. Naciones Unidas informó que Paraguay cayó 5 puestos en desarrollo humano, en salud, en educación. Entonces, no hay muchas cosas que decir, que discutir sobre el éxito o no de este gobierno. A mí me hubiera gustado que Cartes llevara adelante un gobierno más popular, un gobierno de mayor inclusión social, un gobierno que privilegie más el capital nacional, que cuide y proteja la fuerza laboral nacional. Desafortunadamente no es así. Bueno, pero en la democracia siempre tenemos la oportunidad de plantear modelos alternativos, de construir mayoría y de conseguir la derrota electoral de un modelo que evidentemente hasta ahora ha generado más pobreza, más desempleo y una inseguridad brutal como nunca. Cartes no pudo dar seguridad ni a los pobres ni a los ricos, porque lo que se ha demostrado todo este tiempo es que las organizaciones criminales de pronto han demostrado que tienen mayor capacidad de fuego, mayor capacidad logística que los organismos de seguridad del Estado.
Claro. Bueno, doctor, ¿estarías finalmente apoyando a Marito dentro de las internas de la ANR?
Nosotros estamos con una propuesta propia, con una agenda política muy particular. El progresismo colorado pretende construir una militancia que no sea gestora de prebendas ni de caridad, sino una militancia que sea instauradora de derechos sociales. El progresismo no, no quiere un cartismo mejorado, un cartismo más educado ni más constitucional, aunque estos objetivos o estos planteamientos pues sean saludables, pero el progresismo plantea un modelo alternativo, un modelo distinto al de al diseño neoliberal cartista. Y nosotros no estamos de acuerdo con el endeudamiento masivo y más todavía un endeudamiento para financiar obras viales para grupos concentrados de la economía. No estamos de acuerdo con la alianza pública-privada tal cual como se está llevando ahora, y menos con el discurso de que Paraguay es competitivo porque tiene costos laborales bajos, tiene impuestos bajos, porque ningún país se ha vuelto competitivo ni ha logrado grandes desarrollos ni prosperidad para su pueblo dejando a criterio del capital el precio del trabajo. El precio del trabajador no tiene otra cosa que ofrecer que su fuerza, su conocimiento, y no podemos decir constantemente que somos competitivos porque tenemos costos laborales bajos o porque tenemos impuestos bajos. Los países del primer mundo llegaron a ser lo que son hoy con presiones tributarias del 25-30%. Bolivia tiene 22% de presión tributaria, Uruguay tiene un poco más, son estados casi presentes. Hoy nosotros tenemos casi un paraíso fiscal con 13,5%, y por eso los hospitales no tienen medicamentos, las escuelas se derrumban, las universidades públicas se desfinancian. ¿Y cómo vamos a tener plata con esta presión tributaria? A ciertos amigos de la disidencia, este es un modelo que solo necesita cierto ajuste. Para nosotros hay que plantear un Estado social de derecho, no el Estado liberal de derecho, no en la creencia de que un país va a salir adelante con el capital extranjero, no protegiendo las pequeñas industrias nacionales, que hay que abrir los mercados. Nosotros no estamos de acuerdo con estas cosas. Y veremos, obviamente, qué decisión tomamos con respecto a la candidatura presidencial. Lo que queremos es la derrota, no solo electoral del modelo cartista, como dijimos en Coronel Oviedo, sino la derrota, además de la derrota electoral, la derrota política y cultural del cartismo. Y si para esa derrota electoral, que debe ser la primera fase el 17 de diciembre próximo, tenemos que apoyar a algún candidato, lo haremos, pero lo haremos desde el progresismo colorado, con nuestra propia agenda, con nuestra propia propuesta política, económica y social, y con nuestra propia idea de lo que debe ser la organización del Estado, la sociedad y el mercado, sin con esto pretender plantear de manera dogmática lo que nosotros creemos, sino hacer del espacio político un lugar de disputa, de confrontación dialéctica y de resolución democrática a través de las urnas.
A mí me quedó muy grabado, presidente, dentro de lo que fue el discurso de presentación de Santi Peña que se había hecho en la Conmebol, cuando habló Horacio Cartes y dijo que ellos lo que iban a intentar era ir más allá de la presidencia, iban a ir con todo por el Congreso. Es decir, él dijo que la única forma en que podían ellos llevar adelante sus planes era si tenían una mayoría absoluta en el Congreso, y que claramente la intención era poder meter la mayor cantidad de senadores y diputados posible, cosa de asegurarse los votos y básicamente que no les pase lo mismo que les pasó el 31 de marzo. Y a mí ese discurso me hace ruido porque, más allá de que tiene una lógica política, ¿verdad? Obviamente quien tiene la mayoría tiene la posibilidad de la toma de decisiones. Me hace ruido en el sentido de decir, pucha, parece que a este señor le cuesta muchísimo tolerar cualquier tipo de práctica de disidencia, le cuesta negociar, le cuesta dialogar. O sea, básicamente hay un sentido de necesidad de imposición Y me parece que eso es algo que justamente nos ha llevado a al escenario donde estamos hoy parados, ¿verdad? Esa circunstancia que hizo que la gente se canse, que la gente se frustre, que la gente explote, como lo hizo, tiene que ver con eso justamente, con el intento de copamiento absoluto. Eso es, digamos, lo que a mí me queda, porque mencionabas, presidente, que bueno, que de repente existe un modelo hoy en día, que ustedes van con otra agenda. ¿Crees que dentro de las internas de la ANR podrán hacerle un frente fuerte y suficiente si es que no hay una unidad, llamémoslo así, anticartista, para evitar un copamiento mayor en el Congreso?
Primero, el frente anticartista sería un reduccionismo de orden casi personal, epidémico. A mí me parece que lo que hay que llevar adelante es un modelo distinto al modelo del actual gobierno. Por eso te decía, Fernando, que para nosotros la cuestión no pasa por que Cartes se vuelva más educado, respete más al partido y todas esas cosas que caen en el campo de la moral, en el campo de la ética, de la psicología. Nosotros queremos hacer política, y la política para nosotros es la transformación del modelo político, económico y social de un país que está empobreciendo, o sea, derrotar este modelo político, económico y social. Por eso te decía, la derrota electoral es apenas una primera fase. La derrota electoral, si es que se logra el 17 de diciembre del cartismo, no asegura que el modelo político económico en marcha hoy sea erradicado. La derrota política y cultural del cartismo es lo que hay que buscar, porque eso va a significar que pongamos fin primero a la entrega de la soberanía nacional al capital extranjero. Segundo, que los partidos dejen de constituirse en agencias electorales para el control territorial de los votos, como ocurre hoy. La derrota política y cultural del cartismo se va a dar cuando los movimientos sociales vuelvan a recuperar su protagonismo en la construcción de las políticas públicas, una vez que las juventudes políticas, hoy totalmente desmovilizadas, vuelvan a protagonizar los espacios públicos, vuelvan a levantar su voz y a contestar al orden vigente. Entonces, la derrota política y cultural se va a dar cuando el poder del dinero no sea el factor determinante para la articulación del poder, y que la política logremos que vuelva a ser un espacio para la construcción de un horizonte común, de un sueño compartido, y por sobre todo un espacio de discusión vibrante entre modelos alternativos. El modelo político-cultural cartista obviamente plantea el fin de la política, el fin de las organizaciones identitarias de representación popular, sindicatos, movimientos sociales, ya sea por vía de la represión, por vía de la extorsión o por vía de la cooptación de sus líderes. Entonces, la derrota electoral del cartismo será absolutamente insuficiente si no vamos luego por su derrota política y cultural. Y ahí es que yo no sé cómo van a actuar los amigos que hoy están en la disidencia en el Congreso, porque y tenemos que seguir hablando sobre este tema.
Presidente, en tu opinión, ¿se debería dar la condonación de la deuda a los campesinos?
Bueno, si condonamos deuda a empresas si condonamos deuda a empresas quebradas, a empresas privadas, si estamos subsidiando a los grandes grupos concentrados de la economía con energía eléctrica y con un impuesto bajo, ¿cuál es el problema para pensar en una condonación de la deuda a los campesinos o en la instauración de un seguro agrícola en el futuro inmediato? Porque el peor subsidio en determinados gobiernos es aquel que se otorga de manera indirecta a los grupos económicos que concentran las grandes rentas nacionales. ¿Cómo un gobierno otorga un subsidio indirecto a los grandes grupos concentrados de la economía? Con impuestos bajos. El 67% de los ingresos fiscales en el Paraguay, ¿de dónde viene? Viene del IVA. 67% de los ingresos fiscales del IVA. ¿Y quién paga el IVA? Y paga más el pobre. Y el rico paga lo mismo que el pobre. Y 20% de las familias más pobres colaboran casi con el 25% de estos ingresos fiscales, porque el pobre puede no comprarse la ropa, tiene que comprar la leche, tiene que comprar arroz, un kilo de arroz, o yuva, aceite, o yuva, fideo, yuva, galleta, y pues nada. Entonces, el núcleo de la desigualdad en el Paraguay no está en ese discurso, los funcionarios públicos, que esto, que aquello. No, el núcleo de la desigualdad y la explicación de la pobreza está en lo que acaba de informar la Dirección General de Estadística y Censo, Oficina del Gobierno Nacional, que el 10% de los más ricos en el Paraguay se queda con el 37% del Producto Interno Bruto. Y el 20% de los más ricos en el Paraguay, de los que más tienen, se comen el 60% de la riqueza que todos producimos. El 20% se queda con el 60% del Producto Interno Bruto. Pero, amigos, ahí está la explicación de la desigualdad, de la pobreza y de todo lo que estamos sintiendo. Entonces, hay que derrotar no solo electoralmente, sino derrotar el sentido común que el cartismo está tratando de instaurar, de imponer en la sociedad, que el desarrollo pasa por el endeudamiento, que el desarrollo pasa por los ajustes estructurales, congelar los salarios, desarticular los movimientos sindicales, que son estorbos, así dicen ellos, que la competitividad pasa por costos laborales bajos, si es posible, ¿verdad? Que hay que eliminar el salario mínimo. Yo no sé por qué hasta ahora no se animan a plantear eso, si su discurso se funda sobre todas estas cosas del neoliberalismo que han llevado a los pueblos de Latinoamérica, especialmente en los años 90, a una mayor pobreza, a una situación de tragedia, grandes desempleo, de desposesión de los bienes públicos. Este modelo debe ser derrotado no solo electoralmente, sino política y culturalmente, y recuperar ese Estado social de derecho en un país como el nuestro, que todavía está atravesado por grandes segmentos que padecen de falta absoluta de oportunidades.
Uh-huh. Presidente, justamente al respecto, mencionaste varias veces las palabras progresismo, anti este sistema neoliberalismo y cuestiones similares que tienen que ver con una ideología, con una forma de ver y hacer política. Pero, ¿cómo crees que se encuentra la gente hoy ante este escenario electoral cuando una de las principales figuras en las cuales depositó su confianza, y vos lo sabes mejor que nadie, en el año 2008, como Fernando Lugo, una persona que eventualmente representaba todo eso, todas esas ideas, a toda esa gente que creía eso y demás, hoy está sometido a cartes por ocupar un cupo de espacio de poder, alejado absolutamente de esas premisas, supuestamente en un discurso que todavía sostiene, pero que en la práctica la gente no es tonta y se da cuenta exactamente hacia dónde apunta. Eso es altamente decepcionante, proveniendo de políticos que están ocupando los cargos más importantes de poder. Entonces, ¿cómo has tomado, por ejemplo, esta situación particularmente de Fernando Lugo?
El primero, para mí, Lugo es hoy una extensión más del cartismo. Así como el leninismo, un gran sector del liberalismo, es una prolongación del grupo Carter, lamentablemente, para el sistema de partidos. Por eso el progresismo, creo que si uno analiza bien, se está quedando como una instancia casi solitaria que pretende luchar por derechos sociales, por mayor justicia social y por un Estado que promueva la equidad social. Entonces, no habría que sorprenderse por lo que está pasando con Frente Guasú. Lo que pasa es que hubo una expectativa totalmente distorsionada del presidente Lugo en el 2008. Finalmente, Lugo nunca dijo que era progresista, que era, él siempre se declaró Ponce Yurú. ¿En qué momento Lugo asumió su posición progresista o de izquierda o de derecha? Él siempre se mantuvo casi fiel a esa política eclesial de neutralidad o de ambigüedad o de cierto cinismo. Entonces, los programas sociales en el Paraguay, todos empezaron en nuestro gobierno. Nosotros fuimos el gobierno de 5 años de paz, de 5 años de estabilidad, de 5 años de instauración de programas sociales que hasta ahora están vigentes. No hay un solo programa nuevo que no haya sido legado por nuestro gobierno. 5 años de estabilidad, no tuvimos intento de golpe de Estado en 5 años, no tuvimos intento de juicio político en 5 años, no nos matamos en la calle en 5 años. Yo no solicité, no planteé ley de enmienda ni en diputados ni en senadores, ni llamé a convención de mi partido para plantear mandato imperativo, ni recolecté firmas como ya lo hicieron Lugo, Cartes y otros. Nosotros tuvimos 5 años de paz, 5 años de crecimiento, 5 años de estabilidad con reducción de la pobreza, de superávit fiscal y de desendeudamiento del país. Es cierto, perdimos en el 2008, pero perdimos no porque hicimos mal gobierno, sino porque no pudimos resolver un conflicto interno y terminamos padeciendo en las nacionales un sabotaje interno que todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿cuándo Lugo fue un hombre progresista? ¿En qué momento? ¿De Coporá quién inició la extensión de la entrega de recursos financieros a familias de extrema pobreza? ¿Qué gobierno empezó? Empezó Lugo. Nosotros empezamos la gratuidad de la salud con el kit del parto, la exoneración del parto normal, del parto cesárea, la exoneración de los diagnósticos, los hospitales móviles de Itaipú que recorrían el Paraguay. Nosotros empezamos este camino. Lugo habrá llevado un poco más lejos, no sé, con toda la plata que le dejamos. Nosotros empezamos las becas, los fondos sociales de Itaipú. Hace rato, hace un par de meses, le decía al presidente en un discurso, pero por favor, que eleven a 5.000 las becas. Hace 8 años que salí del gobierno y en el 2006 nosotros ya entregábamos 1.000 becas de los fondos sociales y Itaipú a los hijos del pueblo para las universidades. Y sin embargo, Itaipú tiene más plata y se mantenía al cupo de 1.000 becas. Bueno, yo creo que ahora llevaron a 1.500. Alguna vez, cuando estemos en el Congreso, lo que vamos a plantear es que las becas de Itaipú se conviertan en leyes, en derechos sociales. Nosotros iniciamos la política de las viviendas populares, la tarifa social de energía eléctrica, la ley de la tercera edad. Voy a firmar en el 2008, en julio del 2008, y teníamos los recursos para empezar a pagar en el 2009. Bueno, perdimos las elecciones, pero ¿qué programa social empezó el mundo como para compramos 250.000 hectáreas de tierra a los campesinos? Lugo no pudo comprar las tierras de Teixeira. Acuérdense que las tierras de Teixeira, que nosotros compramos en el 2007 por 2.500.000 600.000 guaraníes en la hectárea, y la pobreza de los campesinos era que si teníamos el gobierno íbamos a comprar el resto de la tierra terceira. Lugo esto quiso comprar, pero fue tanto el escándalo que se descubrió el tema de las grandes sobrefacturaciones de 12 millones de guaraníes por hectárea, algo que compramos un año antes por 2.500.000 guaraníes de hectárea, y nunca se pudo concretar ese operativo. Nosotros compramos más de 500 asentamientos urbanos y rurales. Empezamos con Marquesán y en Bajeta, Lugo y Apoa fue a favor de los sectores sociales. Él siempre se enteró con Xochurú y ahora es una extensión del cartismo. Esa es la idea, que el imaginario que se instaló, porque la prensa decía, llegó Lugo, el presidente de los pobres. Algunos periodistas escribían, el presidente de los pobres, el que usa las sandalias, el presidente que por primera vez usa sandalias, y Lugo usaba sandalias porque tenía una encarnada y varices.
Pero
así de eso no. Pero si él tenía de saber eso...
No, pero yo pensé que era su look, él le quería copiar a Mujica.
Además, Fernando, una torpeza por el vestuario determinar las inclinaciones o las posiciones ideológicas.
No, sí, eso es historia, claro. No, eso no tiene nada que ver.
Jóvenes, te voy a contar algo. Es que uno de los jóvenes del Alto Paraná, amigos jóvenes, amigos que están en la militancia, amigas, y estamos hoy habilitando el Instituto Pueblo. Bueno, yo le estoy acompañando a los jóvenes. El Instituto Pueblo hoy se va a habilitar en el Cabildo para generar fundamentalmente un espacio de reflexión y la formación de los nuevos cuadros para la política paraguaya. Necesitamos nuevos cuadros, tanto en el coloradismo como en los demás partidos, porque hay que pensar, Fernando, si en el Paraguay existe realmente una clase política, porque clase, desde cualquiera de los grandes teóricos de este concepto, de Mitchell, pasando por Tareto y Mosca y otros, el concepto de clase política implica que hay una élite política muy ilustrada, muy superior al pueblo, y que por esa ilustración de esa élite se puede creer que la conducción política será capaz de encauzar a las masas, a los menos escolarizados, hacia un objetivo emancipatorio. La pregunta es, ¿tenemos la clase política, si por ella entendemos una élite ilustrada? Es ilustrada la dirigencia de mi partido, del Partido Liberal, de Frente Guazú, la dirigencia que está en el Congreso. ¿Se puede llamar en el Paraguay clase política a la dirigencia, o en el Paraguay, más que clase política, habemos personas que nos dedicamos a la política? Entonces hay que formar los cuadros, hay que generar espacios para que los líderes futuros, además de la capacidad, de la vocación política, de la destreza a veces casi natural para el manejo de la conflictividad social, que es inerradicable, nunca van a terminar los conflictos, nunca vamos a pensar todos de la misma manera, nunca vamos a tener todos los mismos medios, nunca vamos a vivir siempre en un mismo lugar. Todo ese discurso que la ideología ya no sigue, que la ideología terminó, es un discurso mentiroso de los sectores conservadores, que justamente quieren esterilizar espacios de conciencia crítica. Entonces hay que generar esos espacios, y eso es lo que estamos tratando de estimular, apoyando a los jóvenes que están trabajando en la militancia en el partido.
Sin duda, y para que eso ocurra también, presidente, se tiene que dar una depuración, o al menos que se vea la intención de esa depuración, porque no solamente los jóvenes, hay muchísima gente que debería formar parte de esa élite política que hoy no se acerca siquiera, porque para el, me hace disculpar el término, pero para el quilombo que es nuestro escenario político actual, ¿qué intelectual, qué persona de élite, de conocimiento, de preparación, de formación, que no decida terminar, por ejemplo, como un Santi Peña, ¿verdad? Va a querer meterse al ruedo político hoy y salir absolutamente manchado, golpeado, lastimado, su familia dañada? Yo no me quiero imaginar lo que debe ser la vida de un político hoy día teniendo este escenario. Entonces, ¿quién se va a querer meter a formar esa élite para estimular eso, que debería llevarnos, por ejemplo, a una reforma constituyente y a otros temas de análisis mucho más profundo? Me parece que deben cambiar las cosas necesariamente. O sea, tenemos que hacer, y ojalá que este 2018 sea la oportunidad en la cual las piezas se acomoden y tengamos una variedad y una diversidad mucho más nutrida de la que tenemos hoy, porque basta escuchar 5 minutos del debate en diputados o en senadores. Mira, realmente es patético, es lamentable, es triste, es penoso. Y no solamente, porque yo siempre digo, lo más triste no es que solamente tenemos mucha gente corrupta y mucha gente ladrona en el sector político. Tenemos demasiada gente ignorante, tenemos demasiada gente incapaz, poco idónea, a la que ni siquiera le interesa formarse como para que forme parte de esa lid, que de hecho necesitamos. Pero así es difícil, presidente. No, lo que hoy tenemos es un caldito aguachento que para que llegue a ser un ravioles falta demasiado, ¿verdad?
Estoy de acuerdo contigo, pero la corrupción no es un mal exclusivo de la clase política. En el Paraguay la fisura moral no se puede explicar solo responsabilizando de manera exclusiva a la dirigencia política. Yo creo que la corrupción atraviesa la sociedad paraguaya. Hay líderes, hay dirigentes políticos corruptos, hay empresarios muy corruptos que han amasado su fortuna sobre las grandes ilegalidades. Como dice Marx, una gran fortuna siempre esconde muchos crímenes. Y en el periodismo hay mucha corrupción, las iglesias están contaminadas brutalmente, las evangélicas y las cristianas, y eso podemos ver diariamente, inclusive con los papas últimos aceptando y llamando a una mayor moralización. Entonces, ese también, ese discurso que pretende agotar en la dirigencia política la causa de la inmoralidad es un discurso cínico, es un discurso que se parece mucho a los fariseos cuando perseguían a Jesús. Todos los estamentos están atravesados por la corrupción, y mientras esta realidad no sea aceptada por estos estamentos y hagamos un pacto ético y empecemos a replantear nuestras conductas, no habrá mucho cambio en la realidad social y económica. El político o la dirigente política siempre va a ser el chivo expiatorio, pero son nuestros países políticos la etapa de que diría la Paraguay de dueño de grandes fortunas. Una vez lo discutí con el presidente Carter. Ustedes los políticos destruyeron el país, a la discusión. Entonces le tengo un momento para decir al presidente en un mapa la política dueño de grandes empresas, de grandes corporaciones, de grandes extensiones de tierras, ya sea usurpando al IDR o a partir de los privilegios de Stroner que repartía las tierras a sus amigos. Mata a la política de grandes conglomerados mediáticos, bancos, cadenas de supermercados, termina a ser FPN presidente de eso. A un derecho de año, ¿y qué me dice? A leer policía que el político de gran fortuna en el Paraguay, esa puerta de dientes ahí en el Paraguay, que amasaron su fortuna sobre el saqueo de los bienes públicos, los contactos están absolutamente torcidos, las concesiones de la tierra. minería, la falsificación, la explotación de la fuerza laboral. Podía ser presidente, podía ser un político, hasta voy dando dietas, o palo de conversación. Entonces, dejemos, con esto no estoy haciendo ninguna defensa en la carrera de licencia política, no estoy absolutamente haciendo defensa de que los políticos son virtuosos, no. Lo que estoy diciendo es como cualquiera que tiene los dedos en el frente entiende, la corrupción, pues no se vaya a lados. El aduanero que está siendo poineado, pues no está siendo poineado por el Espíritu Santo. En obras públicas, cuando se elaboran los contratos de por los términos de base y condiciones para las licitaciones, no, ni técnico ya puede inaupear con el beneplácito o el estímulo de varias constructoras. Lamentablemente hoy son constructoras internacionales, las vialeras internacionales las que se quedan con las grandes obras, y todas son corruptas, como Isolud, Brasil, que son empresas denunciadas por corrupción en 12 países. Los que representarían los nuevos Odebrecht en el Paraguay, Minas del Cuerina. Entonces vamos a dejar de decir, bueno, la dirigencia está contaminada, por eso yo no quiero hacer política. La política está contaminada por un corrupto. Y yo le preguntaría, ¿y cuál es la actividad humana, químicamente pura, aséptica, para que yo me levante a vivir ahí? El topo urano platónico. ¿Hay algún topo urano platónico en los diversos tratamientos de la sociedad paraguaya?
¿Me preguntaba a mí, doctor?
Vamos,
sí, no, yo creo que hay mucha gente que trasciende a partir de su honestidad, de su trabajo social. Hay mucha gente que está todos los días levantándose a trabajar sin insumos, en hospitales, en escuelas. La vez pasada yo veía una escuela que tiene una letrina y tiene una profesora, que es profesora, directora, maestra, todo junto, ¿verdad? En el Chaco. Y los niños van a la escuela en letrina, está aislada del mundo. O sea, yo creo que hay gente que sí, ¿verdad? El tema nomás es que yo creo que para que haya... A ver, yo tampoco defiendo a la clase empresarial. Coincido contigo en que está minada de corrupción por una cuestión cultural nuestra ya, ¿verdad? Pero para que haya contrabando de azúcar de Bierzi, para que haya contrabando de cigarrillo de Carte, tiene que haber una complicidad política. Si no, no puede existir eso. Así es fácil nomás, ¿verdad?
Pero el maridaje entre el empresariado y el poder político, como decía Al Gore, nos lo dijo Hugo Chávez, nos lo dijo Evo Morales, lo dijo Al Gore, uh-huh, el presidente de Estados Unidos, cuando se produce el maridaje entre el poder político y el poder económico, estamos ante una relación incestuosa que va a generar corrupción y grandes perjuicio a un país, y decir algo. Entonces, lo que yo no estoy afirmando que no hay gente honesta. Hay mucha gente honesta, que también en la política, también hay líderes políticos que luchan con honestidad. Hay muchos que sirven a sus comunidades, como hay muchos que solamente buscan el poder político para sus comodidades o para la expansión de sus negocios, o el acomodamiento de sus amigos, de sus parientes. Yo estoy absolutamente negando que hay personas muy honestas en todos los estamentos, pero dejemos de afirmar que el mal del país, que toda la pobreza, es porque la política o la dirigencia política o las actividades políticas están atravesadas por la corrupción. La corrupción primero tiene una multicausalidad y solamente puede operar en complicidades entre estamentos. No hay posibilidad de llevar adelante los actos ilícitos desde la voluntad unilateral de un estamento. Siempre hay complicidades feroces intersectoriales. Acá hay la soja nomás que... el tractorazo, una vez dije, hagan el tractorazo, que yo voy a enviar inspectores de Hacienda, pues voy a pedir título a los tractores, los grandes tipos que hablan de honestidad, o empresarios, digamos, de control nomás, vamos a pedir las auditorías hoy con la tractorazo, no hay ni más, porque yo iba a decomisar todos los tractores ya no tenían título. 50% son robados y 50% no tienen título. Del Brasil. Al niño yo botadístico para ver, hay papa y tengo distancia y voto. Y Guatare hay cuadra, empresario hay cuadra, político me da. Haremos procedimiento asunto y cosas vecinas. Y tenemos que seguir luchando. Lo que no hay que perder es la esperanza. Pero esperanza con acción. No la esperanza en estado de inquietud esperando que sobrevenga el milagro. No, esperanza más acción. Indignación más acción. Mucha gente, le escucho, me indigna este país. Y sin embargo, le indigna al país, pero sigue viendo su telenovela. O está con el zapping. Indignación, reacción política, movilización de las ideas, movilización de la gente, porque no estamos en el paiseísmo. Le agradezco mucho por esta oportunidad. Claro, vamos a seguir hablando cuando te parezca. Sí. Me parece que siempre es importante este tipo de discusión. Tal por cual, lo menos para que la gente empiece a pensar.
Claro, presidente, porque... Lo que se tiene que entender es que este tipo de debates son necesarios también y que nosotros particularmente no estamos sentando posturas, creo que en algunos casos sí, en algunos casos simplemente debatiendo ideas, y me parece importante. Nos encantaría que pudieras venir, sé que andas viajando mucho, estuviste por tu valle también en estos días, pero si pudieras venir a la radio sería genial para poder conversar de otros temas también. Inclusive me quedaron pendientes preguntas de oyentes, ¿verdad? Recién uno de ellos me preguntaba, por ejemplo, cuál era tu opinión sobre la gestión de Leyte en Industria y Comercio, ¿verdad? O sea, hay preguntas de la audiencia también. Pero apelando a tu predisposición, si pudieras visitarnos, coordinamos allí con Mariel, sería ideal, ¿verdad?
Cuando quieras, Fernando, estoy siempre abierto a los medios, no he perseguido a la prensa, he discutido con la prensa, pero cuando fui presidente nunca amenacé, nunca extorsioné, nunca pedí destitución de periodista, nunca compré medios, yo soy político y voy a terminar siendo político en mis últimos días, seguiré siendo un político porque creo en la nobleza de la política, así como los grandes defectos y las grandes debilidades que tenemos quienes estamos en la política. Pero la gente tiene que pensar. Yo no soy empresario, no estoy con esto negando el valor de las empresas. No hay país que pueda desarrollarse sin empresas. El intento de construir el desarrollo económico sin empresa implosionó en 1989. Yo creo en las empresas, yo creo en la iniciativa privada, pero creo en un Estado absolutamente regulador y promotor de la equidad social. No creo en absoluto que el mercado por sí solo, con la teoría de la fuerza de la demanda, va a estar redistribuyendo la riqueza. No creo en la libre empresa, en el sentido de abrir nuestro mercado al capital extranjero sin ningún tipo de regulación. Ahí está Donald Trump. ¿Qué pasó? El gran discurso de la globalización neoliberal, de la apertura de los mercados, la competitividad interna. Pregúntele a Donald Trump qué está haciendo. Estamos en una refundación de un nuevo orden mundial económico, y en el Paraguay seguimos pensando con los criterios de la década del 90. Queremos que Paraguay sea la China de Sudamérica, que en el disparate mayor. Acá hay que fortalecer los mercados nacionales, hay que apoyar a las pequeñas y medianas industrias, a los pequeños y medianos productores. ¿Por qué tenemos que establecer privilegios fiscales de 20 años para el capital extranjero? ¿Qué es lo que hace el capital extranjero? Una vez le dije a Carte, olvídate, el capital extranjero para las grandes inversiones a la industria van a venir y se van a quedar en Brasil, en Argentina, en Chile, los grandes mercados. En el Paraguay el capital extranjero viene para comprar nuestras tierras y poner la máquina. Dejemos de joder. Establezcamos leyes que regulen al capital extranjero. Va a la escuela justa, porque igual hay de Luis, o después una hay de Cabo, como se de campesino, vamos a ir maquila. ¿Por qué no vienen a industrializar nuestra materia prima? ¿Por qué no vienen a aliarse con el capital nacional? ¿Por qué los empresarios nacionales deben terminar siendo los pendiguay del capital extranjero que remetan el 80% de sus ganancias, sus matrices? que pensar. Este es el tema del debate. Hace invitados a tan deputados. Un gran abrazo.
Abrazo, presidente. Muchas gracias por el tiempo. Allí está Nicanor Duarte Frutos, que